Les resumimos otras noticias de la jornada en un formato más reducido. Comenzamos contándoles que Sanidad notifica este jueves 1.683 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Carmen Arreaza.
Eso es, Leticia. En cambio, en el cómputo total de infectados, el número crece desde ayer en 4.088 nuevos contagiados. Un dato que, sin embargo, no destacaba hoy Fernando Simón en su rueda de prensa.
A nivel nacional, los datos concretos son que en las últimas 24 horas se han diagnosticado 1.683 casos. Nuevos diagnósticos en esas últimas 24 horas. En los últimos 7 días, el total de diagnósticos con fecha de inicio de síntomas en esos últimos 7 días es de 2.813 casos. Si vamos con fecha de diagnóstico, no de inicio de síntomas, en esos mismos 7 días son 19.405 casos.
Además, Simón aboga por no hablar de segunda ola de coronavirus mientras no haya transmisión comunitaria.
Discrepa así el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias con la consejera de Sanidad Vasca, Nekane Murga, que hoy sí advertía a sus ciudadanos de que ya están en una segunda ola de la enfermedad.
Estos datos muestran sin dudas que nos estamos enfrentando a una segunda ola epidémica del coronavirus. Nos está ganando terreno, poco a poco, semana a semana, y la realidad es que está consiguiendo infectar a mayor cantidad de personas cada día.
Yo hasta que no tengamos una transmisión comunitaria no controlada y que realmente represente incremento en la transmisión y no simplemente que estamos detectando mucho más, no lo llamaría segunda ola, pero sí que es cierto que también hay una parte del concepto que es muy semántica. Es un concepto un poco borroso, gris. La misma situación en unas zonas puede llegar a llamarse segunda ola, en otras no. Yo no creo que tengamos que hacer de ese concepto una especie de mitos, a ver si llegamos o no llegamos a esa segunda ola.
La plantilla de Nissan ratifica por unanimidad el acuerdo con la dirección para retrasar el cierre de las plantas catalanas.
Los trabajadores han dado su aprobación al acuerdo en una votación a mano alzada frente a la sede de una de las plantas de Barcelona ante los mensajes de ánimo de los sindicatos. Escuchamos a Miguel Ruiz de Usoc.
Nissan se pierde unos grandes trabajadores y trabajadoras. Ellos van a perder más, estoy seguro, porque se va a trabajar, como luego dirán mis compañeros, para que haya un recambio industrial.
Detenidos la hija y el yerno de la mujer descuartizada en Chapinería.
La Guardia Civil ha arrestado esta tarde a ambos como autores de la muerte de la mujer cuyo cuerpo descuartizado fue hallado en una zona de campo del municipio madrileño. Antes de su detención, la hija lo desmentía todo en una entrevista en Antena 3.
Fatal, me estoy muriendo. No como, no duermo, no vivo, no puedo más.
Hay informaciones, hay personas que culpan a tu pareja, a ti, de estar implicadas en la desaparición de su madre.
No sé nada, te lo prometo por mi hija, y por Dios bendito que no.
Y acabamos en Líbano, donde los equipos de rescate continúan trabajando en la búsqueda de un centenar de desaparecidos bajo los escombros.
Los daños se extienden a varios kilómetros a la redonda y afectan a casi todos los barrios de la ciudad. Hasta la zona cero ha viajado este jueves el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha mostrado su apoyo al pueblo libanés.
He venido casi de inmediato a mostrar un signo de apoyo, de amistad, de solidaridad fraternal con el pueblo libanés tras la explosión en el puerto, que afectó a todo Beirut. Sobre todo, diría que el apoyo y la solidaridad son necesarios porque es el Líbano, es Francia. Y era mi deber estar aquí para mostrar esa amistad.
Y hoy ha comparecido, como todos los jueves, el director del Centro de Coordinador de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, después de su decepcionante rueda de prensa del lunes en la que la información que nos ofreció no estaba actualizada. Hoy, según nos explican, sí lo está. Y el Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves, como les contábamos, 1.683 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Son 89 menos que los reportados ayer. Sin embargo, si tenemos en cuenta las cifras totales de contagiados desde el inicio de la pandemia, la cifra que nos encontramos de ayer a hoy es muy superior a esos 1.683 nuevos contagios.
Así es, porque en las cifras totales de infectados el incremento desde ayer es de 4.088 casos más, lo que dispara los contagios hasta casi los 310.000 cuando el pasado lunes no alcanzábamos los 300.000. Una cifra que no cuadra con los 1.683 nuevos contagios notificados por Sanidad este jueves y que suponen un leve descenso del récord notificado ayer. En cuanto al número de brotes, hoy también se ha actualizado el dato y el número ha crecido en 20 desde este lunes, por lo que se cuantifican ya en 580 focos activos en nuestro país. Lo explicaba el propio Fernando Simón.
Ahora mismo los brotes, como todos saben, las comunidades autónomas nos van notificando la información de los brotes. Es verdad que los brotes más antiguos en algunos casos nos notifican con cierto retraso. Ahora mismo tenemos 580 brotes activos que representan un total de 6.900 casos. Desde la semana pasada se han cerrado un total de 154 brotes, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo que se cierran, se van abriendo nuevos brotes.
Se van abriendo nuevos brotes que, advierte Simón, es importante controlar antes de que el curso escolar y laboral tras las vacaciones arranque de nuevo en septiembre. El coordinador de emergencias explica que cuanto más precavidos seamos ahora en el número de contactos que puede generar esos brotes, mejor empezaremos el mes que viene cuando habrá más facilidad de contagio al haber más movimiento de la población.
Yo creo que un objetivo que tenemos que tener ahora en verano y que es uno de los, uno de los objetivos que tenemos ahora en verano, antes de que llegue septiembre, con el inicio de los colegios, las universidades, antes de que la mayor parte de la población vuelva a sus puestos de trabajo y, por lo tanto, haya una interacción mucho más importante entre todos los ciudadanos, tenemos que tener como objetivo durante este periodo de verano el tratar de llegar a septiembre con la menor transmisión comunitaria posible. Si en septiembre se produce una cierta transmisión asociada al inicio de nuevo de la actividad laboral y educativa, que el punto de partida será mucho más bajo y el proceso de incremento más lento, permitiéndonos reaccionar con márgenes mucho mejores.
Según los datos facilitados a Sanidad, los mayores incrementos de casos se siguen produciendo en Aragón y en el País Vasco, donde hoy, por cierto, su consejera de Sanidad, Nekane Murga, ha sido contundente, calificando la situación actual de nueva oleada de coronavirus.
El Gobierno vasco ha notificado este jueves 338 nuevos casos en las últimas 24 horas, la cifra más alta en un solo día desde el pasado 28 de abril. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha querido trasladar su preocupación por la situación y ha hablado abiertamente de la existencia de una segunda ola de contagios en el País Vasco.
Estos datos muestran, sin dudas, que nos estamos enfrentando a una segunda ola epidémica del coronavirus. Nos está ganando terreno, poco a poco, semana a semana, y la realidad es que está consiguiendo infectar a mayor cantidad de personas cada día.
Aunque Murga ha indicado que hay diferencias entre esa segunda ola y la de marzo, la consejera ha llamado a la población a no infravalorar la capacidad de transmisión del virus. Nayara Fernández.
En el Servicio Vasco de Salud se muestran especialmente preocupados por los contagios en grandes ciudades como Bilbao o Vitoria, debido a la gran movilidad de sus ciudadanos hacia zonas dentro del País Vasco o a otras comunidades autónomas. Actualmente hay más de 2.000 personas con la infección activa en Euskadi y se está haciendo el seguimiento a más de 10.000 contactos estrechos. La consejera de Salud Vasca, Nekane Murga, ha alertado hoy sobre el rápido ritmo de los contagios.
El virus en la actualidad nos está ganando terreno, poco a poco, semana a semana, y la realidad es que está consiguiendo infectar a mayor cantidad de personas cada día.
Por el momento, solo 57 de los infectados han necesitado ingreso hospitalario y 3 se encuentran en la UCI. Sin embargo, desde la Consejería de Salud se muestran preocupados por el aumento que se está produciendo de la edad media de los infectados respecto al mes de julio. En el Gobierno vasco esperan un aumento de los ingresos en hospitales durante las próximas semanas, por lo que ya han ordenado preparar plantas en los centros hospitalarios.
La realidad es que estamos jugando con fuego. El virus, en la situación actual, nos va ganando terreno. Prepararemos plantas específicas de hospitalización y UCIs, porque decenas de las personas que se van a contagiar esta semana van a necesitar ingresar y algunas, sin duda, fallecerán.
Ante este panorama, la consejera de Salud ha destacado la importancia de la vigilancia epidemiológica y el rastreo de casos, pero también de la responsabilidad ciudadana. Murga ha llamado a los vascos a reducir al máximo la actividad social y a respetar medidas de seguridad como el distanciamiento social o el uso de la mascarilla.
Bueno, precisamente le han preguntado por este asunto, por este aviso que envían desde el País Vasco a Fernando Simón, quien ha negado que nos estemos encontrando en una segunda ola. Pero si seguimos viendo, si vemos cómo algunas localidades tienen que retroceder a la fase del confinamiento para controlar sus brotes. Hoy un juez lo ha decretado en Aranda de Duero, en Burgos, donde mañana la Junta de Castilla y León lo va a hacer oficial.
Los 32.000 habitantes de Aranda de Duero no podrán entrar ni salir de su localidad en los próximos 14 días en un confinamiento que no se descarta que se prolongue después de que se haya detectado una elevada tasa de incidencia de coronavirus y transmisión comunitaria. Preguntado por el confinamiento en este municipio burgalés, Fernando Simón ha puntualizado que no es la primera vez que se hace, valorando la medida preventiva como ajustada y de utilidad.
Yo creo que son medidas que están en la mano de las comunidades autónomas y que tienen que valorar correctamente cuándo aplicarlo. Se ha informado al Ministerio previamente, se ha discutido con ellos y consideramos que la decisión es una decisión correcta y apoyamos lo que están haciendo.
Mientras tanto, Aragón sigue siendo la comunidad autónoma con mayor incidencia, aunque las autoridades insisten en llamar a la tranquilidad, dejando claro a la ciudadanía que el sistema no está desbordado.
El recrudecimiento de los brotes que afectan a Zaragoza, a Huesca y a la cuenca del Cinca, y uno nuevo que se ha registrado hoy en Los Monegros, han convertido a Aragón en la región con mayor incidencia acumulada de coronavirus en Europa, según los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Además, aunque se han multiplicado los ingresos hospitalarios, los responsables sanitarios de la región insisten en que los centros no están saturados. Escuchamos al gerente del sector 2 de salud de Zaragoza, Luis Cayén.
Una cosa es que estemos sintiendo la presión y otra cosa es que estemos desbordados. Nos queda todavía mucho camino por recorrer para eso. Bien, es cierto que tenemos un limitante importante, que es la falta de personal de enfermería, porque no hay nadie más en el mercado laboral para poder contratar.
Y en Cataluña continúan los test masivos a la población para intentar controlar a los asintomáticos.
Se siguen haciendo esos PCR en las localidades de Ripollet, Terrassa y Sabadell, donde hoy eran muchos los que se acercaban voluntariamente para evitar transmitir la enfermedad.
No está de más porque, uno, para cuidar a mi gente, cuidarme yo, y aparte pues cuidar a los compañeros de trabajo, que uno no sabe que puede ser asintomático o no y tenerlo.
Somos jóvenes, entendemos que muchos de nosotros tal vez tengamos el virus y no estábamos manifestándolo, y entonces es la manera también de saber qué pasa por dentro.
Hombre, un poquito de concienciación social y de responsabilidad, como decías, hay que tener para eso, ¿no? Precisamente para frenar la famosa curva y poder acotar zonas.
Y en el punto de mira también está la Comunidad de Madrid, donde en los últimos días han crecido los contagios. Solo hoy se han registrado 508 nuevos contagios de COVID-19 y además este jueves se ha producido un brote importante en una residencia de ancianos en San Martín de la Vega.
Se trata de la residencia de personas mayores San Marcos de San Martín de la Vega, donde se han notificado 52 positivos y 2 fallecidos. De los casos confirmados, 45 son residentes y 7 son trabajadores de la residencia, y del total de personas afectadas, 38 son asintomáticas. Aunque el director del centro intentaba mandar un mensaje de tranquilidad, muchos de los familiares esperaban a las puertas del centro para pedir explicaciones por las pruebas que ya se habían realizado a sus familiares.
Queremos las pruebas del día 24 de julio. Saber que esas personas se han dado positivo, se han dado negativo.
Durante el otro brote no han tenido nada, han estado todos perfectamente. Lo que no sabemos es lo que ha pasado ahora.
Además, en un bar cercano a la residencia se han detectado 3 positivos más. De momento, todos los contactos de esos positivos del bar han dado negativo, por lo que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, Sergio Neira, pedía tranquilidad.
De momento, lo que es la actividad en la vía pública, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento, no se ha producido ninguna incidencia adicional.
Bueno, además de los brotes en la Comunidad de Madrid, al Ministerio de Sanidad le preocupa el bajo número de asintomáticos que están detectando en la región, algo por lo que van a pedir explicaciones al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Lo ha señalado esta misma tarde Fernando Simón.
La Comunidad de Madrid, según los datos que tenemos nosotros ahora mismo, en la semana o hasta el día de ayer, recuerden siempre que los datos de justo el día de antes siempre tienen cierto retraso y puede haber cierta variabilidad, pero estaba notificando un 15% de casos asintomáticos, muy por debajo de la media nacional. Esto tenemos que estudiarlo con ellos. Mañana vamos a tener una audioconferencia, vamos a discutir con ellos el significado real de esta información. Sí que es cierto que ha ido bajando en el tiempo. Hay muchos factores que pueden producir este efecto. Sí que es cierto que lo deseable sería que el porcentaje de asintomáticos fuera mayor, porque eso implica que estamos detectando de forma muy precoz.
Pues fíjense, son algunas de las informaciones que nos llegan a esta hora y que, bueno, nosotros queremos tener la oportunidad de hablar con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con don Enrique Ruiz Escudero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía Fernando Simón, ha dicho en esas palabras esta tarde, que estaban un poco preocupados por la situación de Madrid y con el tema de los asintomáticos. No sé ustedes cómo lo ven o qué explicación creen que puede tener.
Bueno, pues realmente me ha parecido un poco unas declaraciones un poco atrevidas del señor Simón, puesto que realmente, o sea, los datos, es cierto que hay un incremento de casos en general, pero bueno, quien determina y quien tiene toda la información es la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que es la que lleva todo el seguimiento epidemiológico de nuestra comunidad. Y no entiendo por qué he hecho estas declaraciones cuando ni siquiera se ha contrastado con quien lleva el control de la pandemia en Madrid, que es nuestra Dirección General. Por lo tanto, yo no sé en base a qué se hace ese tipo de declaraciones, y principalmente sin haberla contrastado con quien lleva la responsabilidad, que insisto que es nuestra Dirección General de Salud Pública.
Bueno, eso, y además, por lo que usted nos cuenta, yo he podido leer hoy en algunos periódicos que el Ministerio de Sanidad está realmente preocupado por el aumento de casos en Madrid y que por eso cree que es preciso que se tomen medidas más drásticas, por ser un nudo de comunicación, por la densidad de la población. No sé si esto se lo han hecho llegar a ustedes o esto es una cosa que solamente se publica.
Bueno, no sé si la intención del Ministerio es tratar de condicionarnos en la toma de decisiones, que le vuelvo a repetir que nosotros, como en la Comunidad de Madrid, tenemos un control bastante detallado de lo que está ocurriendo dentro de nuestra región. Y es que es curioso porque siempre solo parece que es la Comunidad de Madrid la que es el objetivo del análisis por parte del Ministerio, cuando, bueno, es un sistema nacional de salud, hay otras comunidades en una situación mucho peor que nuestra comunidad, pero siempre parece que volvemos otra vez a esa tendencia a estar poniendo en tela de juicio lo que los datos que desde aquí o desde Madrid aportamos todos los días y con toda la transparencia del Ministerio, o cuestionando otro tipo de decisiones. Mire, la pandemia en nuestra comunidad es cierto que va creciendo el número de casos, además cada vez también es cierto que como vamos haciendo más pruebas diagnósticas, más PCR a más casos, el número de positivos va creciendo, pero es verdad que a nivel asistencial está a un nivel de control bastante importante. O sea, ahora mismo, tanto en camas de especialización como en camas de UCI, estamos a un 2% de lo que representó el pico máximo de la pandemia en el mes de abril. Y, por lo tanto, bueno, siempre con toda la prudencia y siempre con ese control de los datos, pues vamos tomando las decisiones que haya que ir tomando. A día de hoy es cierto que aumenta en ese número de casos, pero que algo que es fundamental y que nos marca el control de la pandemia, que son los casos tanto en camas de hospitalización como en camas de UCI, a día de hoy está con control. Por lo tanto, no entiendo por qué siempre el Ministerio tiene esa fijación con lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, cuando también debería estar preocupado por situaciones que están mucho peor en otras regiones.
¿A qué se debe ese aumento en el número de casos, al menos en la Comunidad de Madrid? Decía Simón esta tarde que tendríamos que estar bastante pendientes del mes de septiembre o de finales del mes de agosto, cuando ya pues la gran ciudad vuelva a la actividad, la gente vuelva de sus vacaciones, empiece a preparar la vuelta al cole y, bueno, pues eso, haya mucha más población.
Bien, principalmente para buscar las causas hay que buscar sobre todo en cuál es el perfil de los nuevos contagiados. Es cierto que la edad media de los contagiados ha bajado más de 20 años de lo que ocurría en el mes de abril, o sea, estábamos en 54 años de media, ahora es en 34. Más del 60% de los contagiados nuevos está por encima de 40 años y con especialmente el porcentaje entre 20 y 29, que supone creo que es el 30% del total de los contagiados, lo cual hace que tengamos que hacer una reflexión muy clara de cuál es el perfil. Son nuevos contagiados, son más jóvenes, va asociado mucho a un factor de movilidad, no a nivel de movilidad interno, sino que incluso que se mueve por otras comunidades autónomas, y eso pues lo que nos hace ver que, bueno, pues a raíz de las encuestas epidemiológicas que hacen nuestros rastreadores, sobre todo evaluando quiénes son los contactos, pues se va viendo pues que los jóvenes se mueven más y tienen más contactos, aunque también es cierto que sufren desde el punto de vista clínico la enfermedad, pero es cierto que el incremento a nivel asistencial se produce en mucha menor medida de lo que se producía en los meses primeros de la pandemia. Entonces nosotros tenemos que principalmente aplicar medidas correctoras siempre pensando en la protección individual, en esa responsabilidad con el uso de mascarilla, con el distanciamiento social, con el lavado de manos, tratar de buscar el menor, con todas nuestras opciones, la menor concentración de personas, y a partir de ahí pues ver cómo evoluciona y ir tomando otro tipo de decisiones. Ya las medidas que tenemos en la comunidad son bastante restrictivas, pero bueno, seguimos evaluando y viendo cómo evoluciona, y si hay que tomar otro tipo de decisiones, pues tendríamos que tomarlas.
Uh-huh. Consejero, me gustaría preguntarle, ya que usted estaba hablando ahora del tema de los rastreadores, la importancia que tiene la figura del rastreador y toda la polémica que se ha levantado por la búsqueda de rastreadores voluntarios en la facultad, bueno, en diferentes facultades en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque claro, desde el rectorado insisten en que lo hacen porque ustedes se lo han pedido, y luego desde la Comunidad de Madrid ayer insistía en que la idea no les parecía mala y que por tanto no era suya. ¿Va a haber rastreadores voluntarios, no? ¿Sabe algo de eso?
Bien, nosotros, en primer lugar, con respecto a los rastreadores, la Comunidad de Madrid siempre va adaptando su capacidad de rastreo a las necesidades que vamos detectando por parte del aumento del número de contagiados y ese seguimiento que tenemos que hacer de los contactos. Ahora mismo estamos sobre los 400 rastreadores que van haciendo ese seguimiento diario de estos nuevos contagios con la encuesta y ese seguimiento de los contactos. Eso por un lado. Entonces, nosotros, bueno, en previsión de que esto pudiese aumentar y sobre todo para adelantarnos a poder seguir rastreando esos contactos, lo que hicimos fue valorar cuáles eran las opciones en cuanto a las necesidades de crecimiento. Entonces, a propuesta del rector de la Universidad Complutense, que además así se lo hemos agradecido, nosotros tenemos, digamos, dos opciones. Una de ellas que es con los recién licenciados de profesiones como medicina, de carreras como medicina, como farmacia, biología, sociología, psicología, que son los que pueden hacer este seguimiento. Los que estén en el paro, vamos a ofertar una serie de contratos para poder conseguir que estos nuevos licenciados entren dentro de nuestra red de contactos. Y aparte, la propia universidad así nos comunicó que había personas que ya están trabajando, pero que de carácter voluntario querían hacer esa labor de rastreo. Entonces nosotros lo que hacemos es únicamente es canalizar pues los que sean para contratar, pues establecer esa selección, y los que sean para que quieran de manera voluntaria hacer ese rastreo, pues también canalizarlo todo en coordinación desde la Dirección General de Salud Pública, donde hacemos esa formación y donde ya se les incluye los equipos que van a hacer ese rastreo. Es algo tan sencillo como eso, se genera una polémica que yo creo innecesaria. Además, tengo que agradecerle al rector de la Complutense y a los rectores de todas las universidades, puesto que ya hemos recibido de voluntarios más de 100 currículums y de licenciados que quieren incorporarse a esta red, más de 1.500, con lo cual es una buena noticia y agradecemos sobre todo pues la colaboración de todos los rectores de las universidades.
Uh-huh. Y la última cuestión que me gustaría trasladarles es conocer, bueno, si están preocupados con el tema de las residencias de ancianos, porque bueno, hoy hemos conocido de una de ellas, de la que se llama San Marcos en San Martín de la Vega, donde uh-huh. se han notificado 52 positivos, muchos asintomáticos, hay dos uh-huh. fallecimientos si no me equivoco, no sé cómo lo están viendo ustedes y cómo lo pretenden controlar.
Bien, tengo que decir que el control de las residencias es un control que nos permite evaluar de manera permanente cómo se están comportando. Tengo que decir que esta residencia no tuvo ningún contagiado en los meses de los primeros meses de la pandemia, en marzo, abril y mayo, y bueno, todo ha sido a raíz una de las personas que trabajaba en la residencia dio positivo, y a partir de ahí se realizaron las PCRs a toda la residencia. El resultado, bueno, es que ha comentado, esos 52 positivos, 7 se trasladaron al hospital, 2 han fallecido, otros 5 están en vigilancia médica, Y luego lo que estamos haciendo con los que han salido PCR negativa, se les ha trasladado a otras residencias precisamente para poder tratar mejor a los que aunque estén asintomáticos, podamos vigilar en esa residencia y para proteger a los negativos. Nosotros ahí hemos evaluado el plan de contingencia, que estaba bien armado dentro de la propia residencia, estableciendo pues los circuitos que eran necesarios, pero bueno, hay veces que la seguridad total, por desgracia, no podemos controlarla y bueno, ha sido el virus ha entrado por otra vía y bueno, y lo que hay que hacer en el momento que se detecta, actuar con toda la rapidez como hemos hecho y con los traslados que hay que hacer, en este caso ha sido de los sanos, pero vamos a seguir vigilando y bueno, y en todas las residencias hemos exigido ese plan de contingencia y sobre todo pues estar muy atento, principalmente que el virus pueda entrar desde fuera, ¿no? Ahí pues siempre hay que tener medidas muy estrictas, tanto de trabajadores como de familiares que van a hacer esas visitas, y a partir de ahí pues seguir muy atentos y con las medidas preventivas y las de actuación en el caso que sea necesario.
Pues don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, y sobre el debate que hay abierto en el Gobierno sobre la monarquía tras el anuncio de la marcha de España del rey emérito, hoy tenemos novedades. Perdón, la primera es que desde que conocimos la noticia el lunes no habíamos visto al rey Felipe VI, pero hoy ya sí, ha retomado su agenda institucional y ha sido en el Palacio de la Zarzuela donde ha recibido al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, a Francisco Bustillo, pero también a la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y para el Caribe, Cristina Galaz Figueras.
Bustillo tiene un gran vínculo con España porque fue embajador de Uruguay en nuestro país entre 2012 y 2020. Y recordemos que Felipe VI viajó a principios de marzo a Uruguay para representar a España en la toma de posesión del presidente José Luis Lacalle. Al retomar su agenda, a partir de este fin de semana veremos al rey junto a la reina Leticia y a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en Palma de Mallorca como cada verano en el Palacio de Marivent. Sin embargo, este año será diferente porque no habrá posados, sino que harán recorridos por las islas, siguiendo la línea de trabajo de los últimos meses con su gira por España, reuniéndose con diferentes sectores empresariales, sociales o turísticos afectados por la pandemia.
Y como les contábamos al inicio, hoy Pedro Sánchez le ha enviado una carta a la militancia socialista en la que deja clara cuál debe ser el papel, debe ser la postura del PSOE en el debate sobre la jefatura del Estado. Y lo hace en medio de las tiranteces que existen con Unidas Podemos en este asunto, las cuales han seguido hoy. Por cierto, nos lo cuenta Mariano Alonso.
Somos leales a la Constitución, a todas, señala de manera inequívoca Pedro Sánchez en esa carta a los afiliados del PSOE, donde se afirma que el pacto del 78 no se puede trocear ni seleccionar a capricho. Traducido, el PSOE defiende la vigencia de la monarquía parlamentaria, como hizo Sánchez el martes en su comparecencia, y no considera razonable abrir el debate del referéndum sobre la corona que pide Podemos y que sería preceptivo, según la propia Carta Magna, previo respaldo de 2/3 de las cámaras y también disolución de las Cortes, una reforma agravada en toda regla. Explicaciones de Pedro Sánchez por escrito, mientras sus socios sigue apretando en su contra. En Radio Nacional, el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, decía que tanto Felipe VI como Carmen Calvo deben comparecer en el Congreso para explicar la, a su juicio, opaca operación de Zarzuela y Moncloa con la salida del rey emérito.
Que el rey comparezca ante las Cortes Generales, que ahí es donde reside la sede de la soberanía popular. Nosotros vamos a pedir eso. Creo que no es de recibo el secretismo, el misterio, la opacidad que ha envuelto esta operación y que tiene que ver con una institución que actúa sin controles, rodeada de privilegios.
En la radio pública, Asens decía que no se puede volver a repetir que Iglesias no se ha informado de una decisión tan sensible.
Que nosotros, como socio del gobierno, no tuvimos conocimiento de esta operación y por eso, yo ya lo dije en otra ocasión, no nos sentimos vinculados con esa decisión y tomaremos, por tanto, todas las medidas necesarias, oportunas, para conseguir pues averiguar qué es lo que ha sucedido.
Un día más, el cuarto de rifirrafe entre los socios de gobierno de coalición.
Bueno, el tema de que Podemos no estuviera informado de esta noticia tan relevante pone de relieve la falta de confianza que hay en el Gobierno. De hecho, Pedro Sánchez comenzó su discurso en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del martes apelando precisamente a la confianza. Fue lo primero que dijo. Y entonces no sabíamos que probablemente lo estaba diciendo porque él había dado la directriz el día anterior de que ningún miembro del Ejecutivo debía dar su opinión, ni en Twitter siquiera, sobre el anuncio de Juan Carlos I hasta que él hablara el día siguiente, el martes. Pero Iglesias se lo saltó, publicando que le parecía indigna la huida del emérito. Y como se publicó ayer, Moncloa no quería que el anuncio fuera boicoteado con filtraciones de Podemos. Por eso no les contaron nada. Y a Podemos, cuatro días después, le sigue pareciendo mal que no les consultaran. Acabamos de escuchar a Jaume Asens en la crónica de Mariano. Sin embargo, desde el Ejecutivo insisten en que Moncloa no ha tenido absolutamente nada que ver con la decisión de la Casa Real.
Ha insistido hoy en ello la ministra portavoz María Jesús Montero en una entrevista en la agencia EFE.
Pero no se trata de un consenso con Casa Real. Casa Real ha tomado sus propias decisiones sabiendo o conociendo la situación respecto a la opinión pública que se venía generando de preocupación por la información conocida con motivo de las actuaciones que el rey emérito ha podido desarrollar en los años en donde se están investigando, ¿no? Casa Real ha adoptado la decisión que ha estimado conveniente y, por supuesto, se la habrá transmitido al presidente del Gobierno en los despachos privados, confidenciales, habituales.
Montero también ha querido subrayar que el rey emérito no está imputado y ha reprochado que algunos hablen de la huida del rey emérito como si fuera un prófugo de la justicia, en alusión al vicepresidente Iglesias, así como a todo su partido y las formaciones independentistas catalanas. Montero ha recordado que el abogado que atiende a Casa Real ya aclaró que Juan Carlos I está además a disposición de la justicia para cualquier cuestión. Sobre por qué no se lo comunicaron al PP cuando Mariano Rajoy sí contó con Pérez Rubalcaba para la decisión de la abdicación, María Jesús Montero ha argumentado que Juan Carlos I ya no está al frente de la jefatura del Estado y que, por tanto, los asuntos que surjan relacionados con él no forman parte de las cuestiones de país que el presidente del Gobierno despacha con el resto de líderes políticos. En esa misma entrevista, sobre si debe abrirse el debate monarquía-república, la ministra ha señalado que la apuesta del PSOE es el pacto constitucional, que ha tenido réditos muy importantes en materia democrática y económica, ha señalado. Además, Montero ha subrayado que, como partido mayoritario del Gobierno, tienen la palabra.
Por cierto, el PSOE no quiere hablar de ese tema, pero hoy ya sabemos de su posible referéndum, pero ya sabemos que el CIS de José Félix Tezanos el mes que viene, en septiembre, ya va a preguntar sobre las posibles reformas constitucionales. Y vamos con más asuntos, porque los trabajadores de Nissan han dado su ok este jueves en asamblea al acuerdo alcanzado entre sindicatos y la dirección de la multinacional para el cierre de sus plantas en Barcelona, y que ha sido retrasado. Lo han aprobado por una amplia mayoría y con pocos votos en contra, solamente 8 en una votación a mano alzada frente a la fábrica de Moncada y Reixac en Barcelona. Rocío Regidor.
Tras una larga negociación ayer de más de 36 horas de manera telemática, la Asamblea de Trabajadores de Nissan ha ratificado por abrumadora mayoría el acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos para el cierre de las plantas de la empresa en Cataluña. Ratificado el texto a mano alzada por los trabajadores, las plantas van a permanecer abiertas un año más de lo previsto hace unas semanas. Balón de oxígeno así para los más de 2.500 trabajadores que iban a ser despedidos, ya que no habrá despidos hasta esa fecha, hasta el 31 de diciembre de 2021. Miguel Ruiz, Usoc.
Nissan se pierde unos grandes trabajadores y trabajadoras. Ellos van a perder más, estoy seguro, porque se va a trabajar, como luego dirán mis compañeros, para que haya un recambio industrial.
Y es que, además de las condiciones para las bajas voluntarias y las prejubilaciones, Nissan se compromete a trabajar para encontrar inversores para reactivar las plantas. Javier Turrillo, CGT.
Todos y todas nos veíamos en la calle, expulsados y echados vilmente por Nissan.
Por su parte, los trabajadores pondrán fin a la huelga indefinida que convocaron el pasado mes de mayo para retomar así la producción.
Y en la página de sucesos les contamos que la Guardia Civil ha detenido esta tarde a la hija y por la mañana al yerno de la mujer descuartizada en Chapinería, en Madrid, como autores de ese asesinato. El arresto de la hija se ha producido una vez finalizado el registro de la vivienda que compartía desde hace un mes con su madre y con su novio, quien era detenido ya desde primera hora de la mañana. Nos lo cuenta todo Laura Muñetón.
La Guardia Civil ha arrestado a África, la hija de la anciana brutalmente asesinada, tras hallar evidencias en su contra durante el registro de la vivienda realizada hoy. Según la primera versión de la arrestada, los agentes fue que la presunta noche del asesinato, el pasado 25 de julio, los tres estuvieron bebiendo alcohol en la planta baja y que de madrugada ella subió a dormir y dejó a su pareja con su madre, desconociendo qué pasó después en el interior de la vivienda. Sin embargo, las autoridades policiales no la creyeron y terminaron de atar evidencias contra la hija. Ante estos nuevos hechos, hay que resaltar la frivolidad de la arrestada esta mañana en declaraciones para Espejo Público, asegurando que lo estaba pasando mal y desconocía el paradero de su pareja.
Fatal, me estoy muriendo. No como, no duermo, no vivo, no puedo más.
Hay informaciones, hay personas que culpan a tu pareja, a ti, de estar implicadas en la desaparición de su madre.
No sé nada, te lo prometo por mi hija, ¿eh? Y por Dios bendito que no.
En lo que respecta a su novio apodado El Loco, fue detenido mientras en la vivienda se estaba llevando a cabo la inspección. Aunque no estaba dentro, los agentes lo tenían localizado al ser el principal sospechoso tras hallar evidencias y ante el riesgo de fuga. El presunto autor del crimen ha sido trasladado a los calabozos de la comandancia de Tres Cantos, donde se le tomará declaración. Este terrible suceso fue puesto en conocimiento a las autoridades gracias a que un vecino fue el encargado de dar la alarma, después de que su perro encontrara parte de los restos que han sido hallados a escasos 350 metros en línea recta de la casa donde vivía Marisa. Los vecinos del pueblo se encuentran desolados y explican que la familia tenía varios problemas.
Y hace unos años, pues, que eran una familia un poco conflictiva entre ellos, que se pegaban en los bares, bueno, ahora llevan un tiempo que parecía que estaban más relajados, pero no, es una pena lo que ha pasado, ¿no? Triste, porque es un crimen horrendo.
Actualmente se investiga como móvil del crimen los conflictos familiares y una pelea por motivos económicos. Las autoridades policiales también apuntan al que el chalet familiar es el escenario del crimen.
Bueno, para analizarlo, hablamos con don Alfonso Egea. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches.
Leticia, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, dicen los vecinos que la relación en esa familia entre ellos pues no era muy buena, ¿no? Con peleas en los bares o con gritos a altas horas de la madrugada. No sé si tú tienes más información al respecto.
Fíjate, lo que más ha sorprendido en el seno de la investigación es el modo de conducirse posterior a la muerte de María Luisa. Parecía obvio que la convivencia entre su hija y el tal El Loco, el yerno detenido, un tipo con el que la hija apenas acababa de emprender una relación hace menos de un año, la relación no era buena. La relación no había sido buena nunca. La gente de la localidad recordaba broncas y broncas muy gordas, y los recordaban además porque era una familia bastante llamativa, tanto en el fondo como en los modos y en las formas. No eran personas que hubieran pasado desapercibidos cerca de la localidad donde residían. Pero lo que llama muchísimo la atención es que, asumiendo que haya una pelea que al parecer pudiera ser motivo del asesinato de María Luisa, sobre todo creen los investigadores que hay un trasfondo económico en esta historia, porque el yerno y la hija se instalan a vivir en la casa. A él no se le conoce oficio y parece ser que estaba bastante necesitado de dinero. Si bien consideran que a expensas de lo que diga el forense, el crimen fue un crimen rápido, faltando saber la etiología, si fue un estrangulamiento, si fue un golpe, les sorprende muchísimo el modo de conducirse con el cuerpo, el descuartizamiento. Uh-huh. En la casa hay vestigios biológicos que demuestran que no solamente la muerte se produce allí, sino que al menos la parte más violenta del desmembramiento también se produce allí. Ha habido una limpieza de la vivienda, pero la limpieza no ha sido suficiente para que la Guardia Civil no encuentre vestigios. De hecho, lo contabais, ha habido equipos de televisión dentro de esa vivienda, pero claro, a simple vista lo que se lavó hace 12-15 días no se puede ver. Evidentemente los expertos en inspecciones oculares de la Guardia Civil trabajan de otra manera, y creen tener bastante claro que la autoría de la muerte es atribuible al yerno, y que de alguna manera la hija de María Luisa también colaboró, aunque no terminan de entender si fue una colaboración más post-mortem que durante la propia muerte de la madre de la chica.
Post-mortem podría ser una limpieza de la vivienda o algo así.
Sí, y el propio... A veces provoca un poco de rubor hablar con frialdad de lo complicado que es hacer desaparecer un cuerpo de esta manera, desmembrándolo, ¿no?, y descuartizándolo, pero es extremadamente complicado, es muy complicado. No todo el mundo tiene a mano los utensilios necesarios, no todo el mundo tiene a mano los productos de limpieza que hacen falta, no todo el mundo tiene a mano la forma en la que debes transportar lo que al fin y al cabo te está inculpando. Es muy llamativo que hayan elegido un lugar tan cercano al domicilio para deshacerse de ellos. Eso demuestra que en el momento de la desaparición del cuerpo o había un gran nervio entre las personas que llevaban los restos de María Luisa, o realmente muy poca conciencia forense y muy poca experiencia. La experiencia nos demuestra que dejar un cadáver a 500 metros del lugar donde has acabado con su vida no es una buena idea, porque al final los círculos concéntricos te llevan al lugar del asesinato sin ningún lugar a dudas. Uh-huh. Consideran que la hija se pudo haber encontrado el problema en la planta baja cuando su pareja ejecutó a su madre,
o si bien que no pudo hacer nada en ese momento para impedirlo o que no quiso hacer nada para impedirlo. Todo esto es lo que hay que cuadrar en estos 3 días de detención previos a que ambos vayan al juzgado.
Claro, por eso te quería preguntar que por qué creías que los agentes no se creyeron la versión de la hija de África, ¿no? De que ella se había ido a dormir, aunque estaban de copas en la planta baja los tres, pero ella se fue a dormir y como si no se hubiera enterado de
claro.
Nada.
Te invito a ti y a los oyentes a un ejercicio. Tú ponte siempre en la situación de hacerle una pequeña autopsia psicológica a la víctima. Tienes una mujer de 70 años de edad, que con sus más y sus menos con sus vecinos es una residente permanente y constante de la localidad. No se la conoce ningún tipo de motivo por el que ella tuviera que huir o escapar. Lleva desaparecida 12 días. La denuncia tarda en ponerse, te estoy hablando de memoria, no es una denuncia inmediata. Se tarda en poner, bueno, un tiempo lo suficientemente llamativo como para que los investigadores se fijen en la familia. Y para colmo, se te presentan dos personas diciéndote que son los últimos que han visto con vida a María Luisa y uno de ellos tiene antecedentes penales. Evidentemente no se puede prejuzgar a nadie, pero creo que hay elementos suficientes como para fijarte en estas dos personas, ¿no? A partir de ahí, todo el trabajo de los investigadores, el habitual, que suele dar sus frutos, es volver a interrogarlos, comprobar las contradicciones, ver el escenario del crimen, saber si ese escenario responde a lo que están diciendo. Hay un elemento fundamental que se ha hecho esta mañana. Si la hija de María Luisa está en la planta de arriba, vamos a ver qué se escucha desde la planta de arriba. A ver si es posible o imposible saber que ha ocurrido algo en la planta de abajo, porque tenemos que entender que si ha habido una muerte violenta, puede que no haya sido una muerte silenciosa. Ese es uno de los factores, ¿no?
Claro.
Los posicionamientos de los teléfonos móviles. Hay una serie de circunstancias que son muy, 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 muy significativas y muy concretas para desmontar lo que ya está diciendo. Está claro que hay un dato que es fundamental y que la gente tiene que entender. Todo se ha precipitado en cuanto el forense le ha dicho a la Guardia Civil que científicamente es la mujer a la que estaban buscando. Tú tienes controlados a los sospechosos, pero no te precipites en detenerlos, no sea que por cualquier motivo extrañísimo, pero podría ocurrir, imagínate que los restos no son de María Luisa, que son de otra persona, ¿no? Así que todo lo tienes más o menos atado, y cuando el forense te dice, bueno, es María Luisa y la muerte ha sido violenta, pones en marcha todo, haces una inspección ocular, encuentras evidencias biológicas y te lo llevas detenidos.
Pues Alfonso, te agradezco muchísimo que nos ayudes a analizar un poco mejor qué es lo que ha podido ocurrir en este espantoso suceso y bueno, te emplazo a que volvamos a hablar otro día porque seguiremos conociendo nuevas informaciones. Un saludo.
Te lo agradezco y a ti, un beso.
Bueno, quedan 5 minutos para que sean las 9, las 8 en las Islas Canarias. Les contamos otras noticias de este jueves 6 de agosto con la ayuda de Nayara Fernández y de Laura Muñetón.
La Organización Mundial de la Salud se ha mostrado hoy esperanzada sobre 6 candidatas a vacunas contra la COVID-19 que se encuentran en fase muy avanzada. Según ha confirmado el director general de la OMS, Tedros Adhanom, 3 de esas 6 vacunas se desarrollan en China y el resto corresponden a 2 farmacéuticas estadounidenses, entre ellas Moderna y a otra británica.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado que el Gobierno presentará en septiembre un histórico aumento del techo de gasto para 2021 debido a la incorporación de los fondos europeos. Durante una entrevista para la agencia EFE, la ministra ha llamado a analizar el proyecto presupuestario de 2021 con una mirada distinta, ya que este estará adaptado a la nueva situación económica derivada de la pandemia.
El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, ha anunciado la presentación de un recurso contra la decisión del Ministerio de Hacienda de disponer de los remanentes de los ayuntamientos. Esto ha provocado un gran descontento entre los numerosos alcaldes de distinto signo político que mañana se reunirán para abordar este asunto, convocados por el regidor de Zaragoza, el popular Jorge Azcón.
La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que le condenó a 19 meses de prisión por participar en los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio en 2014. Así lo ha anunciado Serra en su cuenta de Twitter, donde se ha mostrado confiada en su absolución y ha hablado de una sentencia injusta basada en acusaciones falsas y sin pruebas.
En casa de Herrero, es radio.
Y en el ámbito deportivo, Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
¿Qué nos traes?
Pues mira, acaba de clasificarse el Sevilla a cuartos de final de la Europa League, acaba de ganar 2-0 a la Roma. Hay que recordar que estos partidos todavía son a un único partido, bueno, todavía no, va a seguir toda la competición a un único partido. Se está disputando en Alemania, en la especie de burbuja que ha organizado la UEFA en Alemania, la Europa League y en Lisboa la Champions la semana que viene, que me parece una gran idea porque está saliendo todo bastante bien y hoy el Sevilla se ha clasificado para los cuartos. Ayer derrota del Getafe, hoy victoria del Sevilla y mañana juega el Real Madrid. Hablaremos en el primer palo de ese partido del conjunto madridista que tiene que remontar, recordemos, un 1-2 del partido de ida en el Bernabéu, que ya se jugó el 26 de febrero, pero bueno, vamos a ver qué tal se da el Madrid mañana.
¿Qué tenéis hoy en el programa?
Pues mira, empezaremos con el Madrid, empezaremos o seguiremos hablando también del Atlético de Madrid que juega la semana que viene, de ese Deportivo Fuenlabrada, que al final se va a jugar mañana, y luego tendremos un bloque de ciclismo interesante, Leticia, porque he querido captar la opinión de periodistas especialistas en ciclismo tras lo que pasó ayer, esa caída tremenda de un corredor en una línea de meta. Y no es una caída normal, es que un compañero de profesión, un compañero de, en este caso también holandés, le tira, le empuja completamente a posta. Y entonces yo creo que el debate se ha abierto. Es una jugada un poco fea del ciclista y que tienen como inducido a Fabio Jakobsen, que le han tenido que hacer una operación, una cirugía facial esta madrugada y que está ahora estable, pero bastante grave todavía. Claro.
Pues no nos lo perderemos, Dani. El primer palo a partir de las 11 de la noche. Gracias.
Hasta luego.
En casa de Herrero, es Rabi.